El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Buenos días, Ricardo Ramos. ¿Quién es el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica ahora mismo?
El señor Ricardo Ramos Rodríguez.
¿Usted?
Eso es así.
¿Y quién es Noel Samot o qué es Noel Samot?
Noel Samot, a quien conozco personalmente, es el, hasta el día de ayer, era exclusivamente el coordinador de revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal. Esa posición, las responsabilidades de esa posición eran, o son, acelerar los proyectos de transformación, no tan solo de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino del gobierno de Puerto Rico, para eficientizar, o sea, hacer más eficientes las operaciones, tanto del gobierno como de la autoridad, y a lograr ahorros y pues también ayudar en la reestructuración de la deuda.
¿Usted se va a reportar a él?
Mira, esos detalles realmente no los hemos discutido. Yo hablé con Noel anoche, como te digo, lo conozco, es una excelente persona, un excelente profesional. Lo que pudimos hablar ayer, y pues esto fue una conversación privada entre él y yo, pero es lo que me dijo: vengo aquí para ayudarte, vengo para acelerar el plan de transformación porque tú estás muy ocupado en la restauración del sistema eléctrico y tenemos que continuar, ¿verdad?, con los otros procesos, que son los procesos del título 3. Tenemos que seguir, ¿verdad?, buscando quién y cómo vamos a hacer asequibles los fondos para poder transformar a la autoridad, para poder hacer los proyectos nuevos, utilizar el título 5 de promesa, que es un título, es una
pero en términos jerárquicos de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿quién es la persona a cargo?
La persona a cargo de Energía Eléctrica es Ricardo Ramos.
O sea, si yo voy a pedir cuentas o el país sobre el hecho de que 36 días después de María no tienen luz, es con usted.
Eso es así. El señor Noel Samot, según la conversación que tuvimos anoche, nos va a estar asistiendo a conseguir los fondos necesarios para transformar a la Autoridad de Energía Eléctrica en una autoridad eléctrica del futuro.
Si existiera un encojo, un metro para medir eso, para medir el nivel de enco de la gente 36 días después de Huracán María sin luz, ¿usted sabe qué nivel de bombilla alcanzaría?
Bueno,
¿cuánto?
Depende de la persona.
¿Depende de la persona?
Sí, depende de la persona, porque yo tengo un asistente ejecutivo, ¿verdad?, que me ayuda en mil funciones distintas a la autoridad, y sí, by the way, muchas veces me guía el vehículo, ¿verdad?, porque tenemos que llegar a Fortaleza, allí hay parking limitado, etcétera. En este momento yo ando solo todo el tiempo. Si tengo que parar a comprar algo, yo voy, me bajo y me paro y lo compro. Y la gente me ve, y ya pues la gente me conoce. Y la reacción de la gente generalmente es positiva, Rubén. O sea, aquí hubo una devastación, la gente no lo quiere entender. Aquí hubo una devastación, hay una crisis humanitaria, la gente no lo quiere entender.
Pero 36 días después...
Lo que tomó 70 años construir, lo perdimos en 12 horas, tú sabes. Y tenemos un gran reto y lo estamos haciendo, la gente nos está viendo.
Pero 36 días después... Los números que tenemos con relación a la cantidad de gente que tiene luz son decentes, son presentables en sociedad.
Para Puerto Rico, para nuestra geografía, para la gran devastación que sufrimos, son presentables. Nosotros estamos, el Cuerpo de Ingenieros nos ha felicitado, el schedule del Cuerpo de Ingenieros es más largo del que nosotros estamos cumpliendo, o sea, nosotros estamos adelante de lo que es el schedule. El Cuerpo de Ingenieros, después de haber hecho un análisis científico de cuánto tiempo va a tomar restaurar el servicio, nosotros vamos por delante de eso. Estamos trabajando de la mano con ellos, nos están ayudando.
¿Cuánta gente tiene luz hoy? ¿Gente?
Gente, no podemos hablar de gente, Rubén, porque el sistema eléctrico se está reconectando de una manera diferente a como era antes de María.
¿Cuánta más gente va a tener luz el lunes?
Pues el lunes, pues 30% de la gente, al mínimo.
No de la gente.
30% de la demanda eléctrica va a estar restablecida para el lunes, porque es la única medición que yo tengo que es certera. ¿sabes? Y eso tenemos que tener claro. Aquí no estamos, estamos buscando la forma más certera de informar al pueblo. Y en este momento, si me permites explicarte, yo puedo tener un alimentador, un feeder, nuestro sistema pues tiene feeders que son ya la última milla, lo que le da, ¿verdad?, la mayor parte del servicio a las personas. Ese feeder generalmente, o casi en su totalidad, amarra, en algún momento está abierto, y amarra con uno o dos alimentadores que provienen de otras subestaciones. Bueno, pues a lo mejor la parte que proviene de esas dos subestaciones está parcialmente destruido. Yo llego a la cuadra, calle tal, esquina tal, y ahí hay un switch que está abierto y que siempre está abierto, ¿verdad? Y de momento yo veo que el alimentador de la otra subestación, que está destruida, está bien por las próximas tres cuadras. Pues entonces yo lo que hago es que cierro, abro en un lado, cierro ahí, y le estoy dando energía a más gente, porque eso es lo que estoy buscando, tratar de restablecer el servicio. Pero mi banco de datos, y by the way, todavía yo no tengo comunicaciones con la subestación, mi banco de datos dice que el feeder, el que estaba trabajando, tiene 100 clientes. Pero ahora mismo lo estoy reconfigurando y tiene 180 clientes. Pero el banco de datos dice 100. Y yo, pues ahora mismo no tenemos, ¿verdad?, ni el tiempo ni la gente para estar contando, ¿verdad?, los contadores. Pero vamos a tener que ir a hacer lectura como se hacía antes. Pues digo, la próxima lectura que se haga va a ser aquí. Leyendo contador por contador. O sea, a nosotros el huracán nos dio bien duro. O sea, yo no tengo la certeza, no tengo el sistema. Estamos tratando de conectar la mayor lente posible. Y en un feeder de 40 amperes estamos metiéndole 100 amperes. Y en ocasiones, en uno de 100 amperes estamos metiendo 40, porque de ahí para adelante se rompió, ¿no? Está el sistema en el piso. Así que yo no tengo ninguna certeza matemática y numérica de la cantidad de clientes. Ahora, si yo estoy produciendo un megavatio, alguien lo está consumiendo. Y esa información es infalible, eso no falla. Por lo tanto, esa es la métrica que hemos escogido para poder hablar de la restauración del sistema. Lo que estoy generando, lo que se está produciendo. Yo soy una compañía que produce, transmite, distribuye y vende luz. Por lo tanto, esa información es sumamente, como te digo, cierta. Si estoy produciendo tanto, pues eso quiere decir que estoy vendiendo eso. Y esa es la que estamos usando.
Si la expectativa suya es para el lunes tener un 30%, el lunes es día 30.
Eso es así.
¿Cuál es la expectativa para, digamos, el 15 de noviembre?
Bueno, obviamente tener más, qué sé yo, el gobernador impuso unas metas. Nosotros estamos trabajando.
¿Cuáles son las metas?
Para alcanzar el 95% para el 15 de diciembre. Hay unas metas intermedias, yo creo que hay una del 70% para finales de noviembre, y hacia eso estamos trabajando. O sea, la meta ahora de finales de octubre, de 30%, sabemos que la vamos a cumplir.
Ricardo Ramos, escúchame bien detenidamente. Afortunadamente, yo le diría a usted, me atrevo a asegurar, sin equivocarme, que el país completo está escuchándolo ahora mismo a través de WKQ.
Lo sé.
Si usted fuera a suscribir el contrato con Whitefish hoy, ¿lo haría igual que lo hizo hace una semana?
Lo haría exactamente igual, Rubén. Cualquier pregunta que tenga sobre el contrato, tú, a nivel, ¿verdad?, de los medios, cualquier investigación que alguien quiera realizar, las puertas de la Autoridad de Energía Eléctrica están abiertas, pueden pasar por allí, la información está allí. Si lo pudiéramos dar para atrás a tiempo, haría exactamente lo mismo.
No se arrepiente de nada.
Absolutamente de nada, Rubén.
No son obscenos los salarios y compensaciones que se detallan en ese contrato.
No lo son. Nosotros recibimos 7 propuestas, Rubén. Esas 7 propuestas, los rates por hora de esos empleados están dentro de un margen de diferencia del 5%. Todos son idénticos. Esos empleados son unionados. Pertenecen a 3 o 4 uniones de cerradores de línea en Estados Unidos, y los rates de trabajo de emergencia en el exterior son prácticamente los mismos. Las diferencias estriban si esa unión está en el oeste de los Estados Unidos, que son los más altos, o en el noreste de Estados Unidos, que son los segundos más altos, o en el sureste, que son los más económicos. Entre los tres, lo que hay es un margen de diferencia de un 5%.
Alguien encontrará.
Y esa información la tenemos y la podemos brindar también.
Alguien encontrará en el camino algún link de algún amigo o de algún beneficiario como segunda o tercera parte de este contrato?
La contratación de Whitefish, la comunicación con Whitefish, todo el trámite que se hizo con Whitefish fue directo. Directo entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Whitefish. Whitefish no cuenta y no tiene con ningún representante local. Absolutamente, nosotros nunca hablamos con nadie de Puerto Rico referente a Whitefish. Me imagino que ya habrán contratado a alguien para algún servicio de comida, porque ellos se encargan de su logística de comida, de suministro. Así que, pero a nivel de lo que se llaman cabilderos, representantes, distribuidores, no.
¿Cuándo?
No, nadie. Nosotros nos comunicamos directamente con Whitefish, ellos con nosotros, y la contratación se hizo con el CEO de Whitefish exclusivamente.
¿Cuándo usted cree que la zona metropolitana, que es el motor económico del país, y cuando digo zona metropolitana, me refiero a San Juan, Caguas, Carolina, Guaynabo? ¿Cuándo va a estar energizada la zona metropolitana, que es donde trabaja la mayoría de la gente en este país? Y una vez se energice, donde está el grueso de los hospitales, dejarán de depender de diésel, empezará la refrigeración en los supermercados y todo irá yendo a la normalidad.
Mira, Rubén, primeramente quiero cualificar, ¿verdad?, lo de los hospitales. Hay hospitales y hay hospitales. Aquí yo creo que la legislatura va a tener que reevaluar el cumplimiento con los requisitos del gobierno federal en cuanto a la resistencia y la confiabilidad del servicio eléctrico de los hospitales. Hay unos requisitos bien estrictos sobre el tipo de generación que estos hospitales deben tener. Nosotros hemos cumplido la misión de tener sobre 50 hospitales ya energizados a nivel de toda la isla, en todas las regiones, con la excepción del sureste y este de Puerto Rico, que fue donde más devastación nosotros sufrimos, y nos hemos empeñado, ¿verdad?, en poder lograr darle luz a los hospitales de Humacao. Vamos a estar energizando unas turbinas en Yabucoa. Le metimos con mis empleados bien duro, mano, a dos líneas de 115 mil voltios, conectan Yabucoa con Humacao. Ese trabajo está terminado. Estamos haciéndole pruebas a las máquinas, que son máquinas bien antiguas. Y tú sabes que desde el principio que tú me has entrevistado, quizás no te lo dije de esta manera, pero a mí lo que me dieron fue un Junker, Rubén, un Junker. Y tenemos un plan para arreglar el Junker, pero pues nos cogió el huracán con el Junker. Y con ese Junker es que estamos tratando de darle luz a este país. Esas turbinas, pues las estamos revisando, se están haciendo unas reparaciones para prenderlas, para poderle dar luz al Hospital Reyes, que es un hospital grande. Todos los hospitales grandes de Puerto Rico están en servicio y hay suficientes camas para atender a la gente. Estamos en una emergencia. La gente pretende que todos los hospitales de Puerto Rico estén energizados. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar por un tiempo. O sea, ya nosotros cumplimos con una misión. Hay hospitales y hay camas al alcance de la gente. O sea, dentro de dos horas, de una hora y media, es más, una hora, yo te diría, hay un hospital. Y tiene cama, y tiene todos los servicios. Tenemos Centro Médico de San Juan, tenemos Centro Médico de Mayagüez, tenemos San Pablo Ima, tenemos Hermanos Meléndez, tenemos el Children's Hospital, tenemos San Jorge, tenemos Auxilio Mutuo, tenemos San Lucas en Ponce, tenemos un sinnúmero de hospitales. Ya para mañana pasado entra el Manatí Medical Hospital. La línea de 230 mil voltios de Arecibo Manatí se nos entregó anoche. Esta mañana se está sobrevolando, ¿verdad?, con una parte de la inspección que nosotros hacemos del trabajo de Whitey, que no la entregan, nosotros la supervisamos, verificamos que está bien, hacemos la prueba consiste en energizarla desde Arecibo con el switch abierto en Bayamón, en Manatí, y si no pasa nada, pues se energiza, y hoy mismo, esta tarde, deben empezar a entrar cargas en el área de Manatí.
¿Cuándo prenden Palo Seco?
Se supone que esté la de Bayamón.
¿Cuándo prenden Palo Seco?
Palo Seco fuimos anoche, el gobernador nos acompañó. Como eso a las 9:30 de la noche, estábamos allí en Palo Seco, las unidades se prendieron, pudimos verlas, ¿verdad?, prendidas, no conectadas, porque hay un trabajo de coordinación de las protecciones del sistema eléctrico que se están haciendo. Estaban los muchachos allí, están trabajando 24/7 en una coordinación que se ha hecho excelente entre el Cuerpo de Ingenieros, los contratistas de Estados Unidos, los contratistas locales y el grupo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se ha amanecido allí en Palo Seco, ¿verdad?, trabajando con este proyecto. Están instaladas, toda la parte mecánica está hecha, todas las tuberías de combustible están hechas, nos estaban felicitando por las tuberías, las soldaron los soldadores nuestros, Utiel, y estaban los contratistas de Estados Unidos que diciendo, no, esos tipos son unos artesanos, nos estaban felicitando. Esos muchachos son unos artesanos, no hemos visto a alguien que en tan poco tiempo unas soldaduras con tanta excelencia. Y nada, pues ya para esta tarde o mañana deben de estar interconectándose con nuestra red, con nuestra red eléctrica, para entonces poder aumentar la cantidad de personas que podemos conectar. La limitación del área metropolitana ha sido la generación. El junker este que está corriendo a la Autoridad de Energía Eléctrica en este momento en el área metropolitana, ya no da para más, o sea, ya está copado en su capacidad de generación, y por lo tanto tenemos alimentadores listos, los muchachos en la calle siguen trabajando, que no hemos podido energizar porque entonces se me cae el sistema. Pues yo no puedo dar más de lo que se está produciendo. Y la producción en San Juan, pues ahora va a aumentar 50 megavatios una vez entren estas turbinas, y como 200 y pico megavatios hasta una vez conectemos la línea de Bayamón.
¿Y eso es cuándo?
De Manatí a Bayamón. La conexión de Manatí a Bayamón, yo espero que me entreguen la línea hoy en la tarde. Mañana la probamos y mañana empezamos a meter cargas adicionales.
Dos preguntas antes de concluir, porque estoy corriendo contra el reloj. ¿Quién dirige hoy la Autoridad de Energía Eléctrica?
Ricardo Luis Ramos Rodríguez.
¿Usted va a renunciar?
En lo absoluto. No hay razón. Aquí hemos sufrido una devastación inmensa. Es cuestión de ir y mirar, inspeccionar el país. La gente, yo creo, obviamente la gente no se ha dado cuenta. En Estados Unidos lo saben. El cuerpo de ingenieros lo sabe. Todos los que saben algo de energía saben que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que es un tema técnico. Yo sé que no pretendo que todo el mundo lo entienda. Y obviamente yo sé lo que es, ¿verdad?, vivir sin energía. En mi casa todavía yo no tengo energía eléctrica. Hace una semana y media, pues mi cuñado me prestó una plantita esta de yoyo de 5 kilos. O sea que sí, pues por lo menos tengo ese beneficio desde hace una semana y media. Pero en mi casa no hay luz ni agua. Y yo sé, yo entiendo la desesperación que eso causa. Sobre todo si eres dueño de un negocio que no puede operar. Pero también hay que inventárselo. He visto lugares que no tienen luz, donde con una plantita de yoyo han abierto el negocio, han tenido la oportunidad de conseguir hielo.
Postdata.
Y se llenan los lugares, están repletos.
Postdata.
La gente comprando. Dígame.
Mañana llega el sábado llega un crucero Viking a Puerto Rico y el viejo San Juan está apagado.
Lo sabemos.
¿Qué expectativa de energizar debe tener el viejo San Juan?
Una vez entren los 50 megavatios que se están instalando en Palo Seco y que interconecte la línea de 230 mil voltios entre Manatí y Bayamón, ya llegó a Manatí, se energiza hoy, esperamos que mañana nos las entreguen a Bayamón y se energice pasado mañana, vamos a poder meter más carga. Yo he visto a los muchachos míos trabajando en el viejo San Juan. Recuerda que eso es casi como los traspatios. Los postes y la infraestructura se encuentran en los techos del viejo San Juan. La autoridad en antaño, antes que yo estuviera, tuvo un proyecto para soterrar todo el viejo San Juan y el Instituto Cultural se opuso, porque se ha convertido ya, si tú miras los cuadros y la serigrafía, pues siempre están los cablecitos yendo de edificio a edificio, y eso ahora se ha convertido, ¿verdad?, en parte del issue cultural, ¿verdad?, en el viejo San Juan. Pero que quiero recalcar que la autoridad hizo su esfuerzo en su momento de soterrar y el Instituto Cultural pues se opuso. Hace años atrás, no tan solo porque ya era parte de que todos los cuadros y todas las segregaciones frías que han hecho el viejo San Juan incluyen el cableado eléctrico y los pajaritos parados en el cableado, sino porque también que había que bregar con los adoquines, etcétera, que son históricos, y ese proyecto pues nunca se hizo. Bueno. Es que tenemos que ganar acceso, y se está haciendo, a los edificios a través de los residentes. Si los residentes no están, bueno, pues ya tenemos el primer problema, pero se está trabajando fuertemente en el viejo San Juan, un centro económico de importancia, en la cara de Puerto Rico ante un montón de gente. Reconocemos eso y se está trabajando bien duro. El ingeniero Luis Catinti, junto con otros ingenieros, están dándole duro al viejo San Juan. Pero,
bueno,
primero, resolver lo de la generación. Segundo, ¿verdad?, tener los accesos necesarios para entrar a diferentes áreas del viejo San Juan.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.